Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Crece la preocupación en Europa por la variante Delta, conocida coloquialmente como la variante India. Algunos países están viendo cómo aumenta de forma significativa los casos a pesar de la vacunación en sus territorios. El último ha sido Portugal. Desde Bruselas piden a los países de la Unión Europea que se extremen las precauciones, sobre todo con los viajeros procedentes de Reino Unido, algo que por el momento España no hace. Bruselas, José Luis Concejero.
Una nueva amenaza, la variante Delta, preocupa en el seno de la Unión Europea. Según los expertos, a finales de agosto será la responsable de la mayoría de los contagios. En Europa se está desarrollando especialmente en Portugal y en el Reino Unido, de ahí que gran parte de los países estén adoptando nuevas restricciones para los británicos que entran en territorio comunitario. Algo que por el momento España no está haciendo. El presidente del gobierno aseguró hace unos días en Bruselas que estudiaría imponer nuevas medidas para los turistas británicos que entren en nuestro país. En estos momentos somos los únicos que permitimos su entrada sin un test negativo. Los expertos creen que es importante completar con las dos dosis el ciclo de vacunación. En estos momentos las vacunas en marcha están demostrando, aseguran, su efectividad ante la variante Delta.
Y hoy es un día importante porque el rey Felipe VI y Pere Aragonés coincidirán en los pabellones del Mobile World Congress de Barcelona. Dicha cita fue el primer gran evento que se canceló por culpa del coronavirus en febrero de 2020 y ahora vuelve como una señal de que las cosas poco a poco van volviendo a su cauce. En la inauguración de este domingo han coincidido tres personas a las que no es habitual ver juntas: el rey Felipe VI, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Quiero terminar estas palabras breves resaltando el hecho de que hoy compartamos lugar la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, la presidenta de la Diputación de Barcelona, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el gobierno de España y, sin duda alguna, también su majestad el rey, el jefe del Estado. Simbolizando una unión por el bien superior de todos, que es el de los ciudadanos a los que representamos y, sobre todo y ante todo, el de los ciudadanos a los que servimos.
Es una semana importante porque este no es el único encuentro que va a tener lugar. Mañana martes, Pedro Sánchez recibe en la Moncloa al presidente de la Generalitat y dicho encuentro deberá servir como punto de partida de una negociación que debería desembocar, por la vía de los hechos, en un nuevo estatuto reforzado para Cataluña. Sandra Senjo.
Moncloa se prepara para la llamada agenda del reencuentro, a la que los independentistas acuden con un claro objetivo: amnistía y autodeterminación. Oriol Junqueras ha recalcado este compromiso en una entrevista a La Vanguardia, en la que además ha asegurado que Pedro Sánchez es quien más ha hecho por las negociaciones en la última década.
Nuestro compromiso con la amnistía es absoluto. Se trata de que todo el mundo haga esfuerzos para llegar a estos acuerdos sin que renunciemos a la democracia y a la defensa de los derechos democráticos y a la defensa de los derechos humanos, con los que nosotros siempre, indudablemente, hemos estado plenamente comprometidos.
Para llegar al acuerdo de un nuevo estatuto de autonomía, el gobierno cuenta con la mediación del PNV, que además fue quien llevó a las Cortes la derogación contra estos estatutos todavía en trámite. Por otro lado, en el Ejecutivo llevan tiempo con la mirada puesta en el Tribunal de Cuentas, que ha llamado a declarar a 40 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat, precisamente también mañana, por el desvío de fondos públicos, algo que ha sido calificado por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como una piedra en el camino de la negociación. Desde el gobierno aseguran que la reunión entre Sánchez y Aragonés coincide con un momento en el que los indultos cada vez tienen más aceptación y cuentan ya, aseguran, con el aval de la mitad de los españoles.
Y a estas horas, 13 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y varias brigadas forestales trabajan en la extinción de un incendio que se ha producido a última hora de la tarde del domingo en una nave industrial dedicada al reciclaje en Alcalá de Henares, en Madrid. Roberto Prieto es oficial del Cuerpo de Bomberos y se encuentra en la zona afectada.
Tenemos plásticos, tenemos espumas, tenemos maderas, tenemos, bueno, material muy diverso. ¿Cuál es la complejidad del siniestro? Pues estaréis a lo mejor escuchando el viento, la fuerza que tiene el viento. La suerte que hemos tenido es que el viento nos lo está llevando hacia un extremo de lo que es la nave.
A pesar de que ninguna zona residencial o carretera se ha visto afectada, sí lo ha hecho una hectárea de pasto que se sitúa a las afueras del recinto. El viento ahora mismo está dificultando las labores de extinción, unas labores que se van a extender previsiblemente a lo largo de toda la mañana de este lunes. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Arrancamos una nueva semana y lo hacemos hablando de salud. Con la pandemia parece que todos hemos recordado algo que teníamos olvidado, y es que estar sano es lo más importante que tenemos en la vida. El trabajo y las relaciones personales también son claves para sentirnos bien, para hacernos sentir feliz. Pero si estamos enfermos, toda nuestra preocupación se va a enfocar en eso, en curarnos, en encontrarnos bien. Por eso creo que debemos poner la primera calle positiva del día hablando de una noticia que hemos conocido este fin de semana y que va a salvar en el futuro millones de vidas. Una revista científica ha publicado el desarrollo de una prueba de análisis de sangre con la que vamos a poder detectar 50 tipos de cáncer distintos. Los oncólogos afirman que el mayor problema que tenemos ante esta enfermedad es el de la detección. Hay muchos tumores que no dan la cara hasta que el cáncer está ya muy avanzado, y eso dificulta el tratamiento y también la cura del paciente. Sin embargo, con este análisis podemos cambiar el final del cuento en muchos casos. Como te decía, el test puede identificar hasta 50 tipos de cáncer que hasta ahora eran difíciles de diagnosticar con anterioridad. Entre ellos hay varios tumores infantiles, así que es una buenísima noticia. En la prueba, que se ha realizado con más de 3.500 personas, de las que dos tercios tenían cáncer, hubo un margen de error de solo el 0,5%. Ahora falta un último ensayo, que se va a realizar con 140.000 personas. Ojalá, de verdad, ojalá pronto podamos contar con esta analítica que nos podrá ayudar a que la palabra cáncer deje de darnos tanto miedo. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y saludamos ya a los ponedores en este lunes 28 de junio del año 2021. Si te has dado cuenta, estamos a puntito de comernos ya los primeros 6 meses del año. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Vamos a darle unos días de descanso a nuestro compañero, al director del programa, Carlos Moreno, El Pulpo, que se los ha ganado, pero el jueves estará ya de nuevo con nosotros. Hoy la verdad es que tenemos muchísimas cosas preparadas. Te vamos a hablar, por ejemplo, del sistema educativo en España, que la verdad es que sigue teniendo algunas asignaturas pendientes. Una de ellas es la relacionada con la formación profesional. Son pocos los estudiantes que ven en esta opción una salida profesional, cuando lo cierto es que debería ser todo lo contrario. En unos segundos vamos a escuchar cómo se quiere cambiar esta percepción para acercarnos más, pues, a los planes de enseñanza europeos. Pero claro, hasta las 5 tenemos muchas más cosas. Miguel P., ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Pues mira, queremos seguir conociendo a los ponedores y para eso te pedimos que, si puedes y te apetece, nos dejes un mensaje, porque ser ponedor es un estilo de vida. Y antes de acabar la hora, Jorge Casesmeiro nos va a hablar sobre las últimas investigaciones del origen del coronavirus.
Como vamos a hablar de formación profesional, hoy precisamente lo que te estamos preguntando en Facebook es un poco, queremos saber qué es lo que querías ser cuando eras pequeñito y si lo has conseguido al ser mayor. Que hay veces que cuando tenemos una edad tenemos unos planes de futuro que no se corresponden con la realidad, o que al final, bueno, pues la vida que nos lleva por otros caminos. Cuéntanoslo en Facebook y enseguida te vamos a leer. Pero ya que tengo en el estudio a Miguel P., aprovecho para abusar de él un poquito más y que nos cuente también el tiempo.
Bueno, pues mira, una borrasca va a afectar al extremo norte de la península, dejando lluvias y chubascos en el norte de Galicia, en Cantábrico, y tormentas durante la tarde en el entorno de Pirineos y especialmente fuertes en la zona de Aragón. De forma más débil y dispersa podrían darse precipitaciones en otras zonas del tercio norte. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos o despejados, al igual que en Baleares, donde puede aparecer la calima. Las temperaturas experimentarán ligeros aumentos en el área mediterránea y descensos en el resto de la península. Y en Canarias, los cielos van a estar algo nublados y no habrá cambios significativos en cuanto a las temperaturas.
Muchas gracias, Miguel. Se pone ya serio el verano y empezamos a tener las temperaturas que corresponden a esta época del año. Vamos a escuchar también a esta hora, que nos gusta hacerlo siempre, a los verdaderos protagonistas del programa, que sois vosotros, los ponedores que cada madrugada nos seguís desde el trabajo o desde casa. Como somos una panda de cotillas, nos encanta saber más y conocer qué es lo que estás haciendo mientras que escuchas el programa. Muchos ya nos han llamado para contárnoslo y por eso ya tienen el diploma oficial del programa.
Buenos días, Pulpo, ¿qué haces?
Mira, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¿Dónde estás ahora mismo tú?
Pues ahora mismo trabajando aquí en un hotel en La Carihuela, en Málaga.
¡Ay, qué grande! ¿Y estás con la mascarilla puesta ahora mismo?
Ahora mismo, si te sincero, no, porque estoy solo.
Claro.
Está todo el mundo acostado, estoy solo y me la he quitado.
Ah, muy bien. Escúchame, ¿cómo está yendo la noche? Porque tú te dedicas al mundo de las vigilancias.
Sí, pues la verdad que bien. Algún chavalito joven que...
¿Qué ha pasado?
Está de fiesta en la habitación, molesta a los huéspedes de al lado y eso, pero vamos, se le avisa un poquito de que bajen el volumen y tal, y intentamos ser un poquito permisivos.
Buenos días, felicitaciones a todos por vuestro programa. Me ha servido, además de estado pues con una operación bastante complicada y 15 días ingresada, y me ha venido fenomenal la radio.
Tal. Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy en la lonja de Mercasevilla.
Ajá, ¿a mucho?
Para comprar pescado.
Ajá, ¿mucho ambiente ahora?
Pues la verdad que sí.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe, y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones, y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues... aquí estoy.
¿Qué parte de León, Marco?
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra. Sí, es una cantera de pizarra.
¿Y cuántos compañeros sois?
Pues estamos 12.
¿Y te sabes el nombre de los 12?
Sí, hombre, claro. Bueno, pues está José, Tenén, Rubino, Guillermo, Jorge, José Antonio, Paco, soy yo, está Paulo.
Te has saludado a ti mismo, ¿no?
Estoy en una legisladora de alfalfa. Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan.
Pues todos estos ponedores tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles, porque nos llamaron y entraron en directo para contarnos qué es lo que estaban haciendo mientras escuchaban el programa. El número del teléfono, por si andas despistado, no lo tienes, te acabas de incorporar, es la primera vez que escuchas el programa, te lo digo en un momentito, el 950-60-06. 950-60-06, así que ya sabes, llámanos y te puedes llevar el diploma. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con los Beatles y en nada empezamos a leer los mensajes. Nos están llegando un montón de oficios y de profesiones en nuestro Facebook.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We'll be right back.
Tenemos abierto Facebook y estamos recibiendo un montón de mensajes de los ponedores. Hoy, como vamos a hablar en esta primera hora de temas relacionados con la educación y con las profesiones, hemos querido preguntarte por eso, cuál era la profesión que querías tener cuando eras pequeño y si al final has cumplido tu sueño o si, bueno, la vida te ha llevado, bueno, pues por otros caminos. Yo alguna vez lo he contado, una de las profesiones que yo siempre había mirado era la de inspector de policía. No sé si se ha perdido una buena inspectora de policía y se ha ganado una buena periodista o al revés, no lo sé. Bueno, la historia es que al final me decanté por el periodismo. ¿Tú, Miguel, siempre has querido ser periodista o habías pensado otra cosa?
Yo he dado muchos tumbos.
A ver, ¿qué tumbos has dado?
Empezando
cuenta.
Por futbolista, que creo que todos empezamos por futbolista. Sí. No se cuenta. Policía también.
Policía.
Militar.
También.
Actor. Bombero creo que no, astronauta tampoco, porque no me gustan las alturas. Y me dio una época por la cocina y dije,
¿y querías ser
cocinero? Hice dos platos buenos y dije, cuidado, cuidado que aquí está el futuro pero señor de Can Roca, ¿eh? Pero no. La verdad es que bueno, pero periodismo siempre me ha gustado y estoy bastante contento.
Bueno, pues aquí tenemos a Eliseo, por ejemplo, que dice, a mí me daba envidia casi todo que tuviese uniforme. Y al final pues me he pasado la vida reparando coches en un taller. Eso es lo que nos cuenta Eliseo. Renuncio, no sé, Miguel, qué ponedores tenemos.
Pues mira, Eva López Rayán lleva uniforme porque dice que siempre quise ser enfermera y lleva 27 años siéndolo, una profesión de la que cada día estoy más orgullosa.
Vocacional total.
Sí, señor. Abel Barrios Martínez dice, mi familia por parte de mi padre son todos transportistas y yo, de chico, siempre quería irme con mi padre o mi abuelo en el camión y hoy en día sigo los pasos de mis maestros, mi padre y mi abuelo. Somos de Sevilla, Transportes Grúas Barrios.
Muy bien.
Adrián Muñoz Puertas dice que quería ser acerero.
¿Acerero?
¿Qué es eso?
A mí me hace gracia, acerero.
¿Qué crees que es?
Que trabajan con el acero, ¿no?
No, que quería estar todo el día. Quería estar todo el día sentado en la acera. No quería ponerlas, quería estar sentado.
Muy bien, muy bien.
Ismael Aguilar García dice que quería ser como su abuelo. Jubilado.
Jubilado. Bueno, mi hijo tiene también una anécdota porque le preguntan en una ocasión en el colegio cuál es la edad que te gustaría tener y él puso 63 años para estar jubilado como mi abuelo.
Yo a mi padre, desde que tengo uso de razón, siempre le digo, yo solo quiero jubilarme ya. Pero si no has empezado a estudiar, ni a trabajar, ni a cotizar. Ya bueno, pero a mí me gusta estar jubilado, me gusta estar como el abuelo.
Claro.
Tranquilamente, yendo a ver a los nietos, a los tal,
vale.
Todavía queda.
Yo lo que digo es que tengo una mentalidad de rico en un cuerpo de tiesa, porque estoy tiesa y entonces pues no puede ser, pero eso es muy propio de los que se quieren jubilar pronto.
¿El tener mentalidad de rico?
El tener mentalidad de rico.
O claro, de cómodo.
O de cómodo. Un poco baguete, no, Miguel, ¿no? Nos ha salido el niño.
Yo quiero decir que nos atrae más la tercera edad que otra cosa. Pero bueno, Pedro Bernardo Arenas dice que de pequeño quería ser muchas cosas y una de ellas es millonario.
Sí, claro. Esa es una cosa que hemos pensado todos.
No sabemos cómo, con qué profesión, pero todos queremos ser
millonarios. Lo de futbolista, actor, cantante, viene mucho por ahí. Los vemos, cuando tú eres pequeño los ves en la tele. Hay mucho niño que dice lo de yo quiero ser famoso.
Sí, que es verdad.
Lo es famoso.
Sí.
El hecho de salir en la televisión o de que ser conocidos como que eso te indica el éxito.
¿Te molaría salir, por ejemplo, en El Hormiguero, por ejemplo? Cuando se puso muy de moda El Hormiguero había gente que decía, yo es que quiero salir en El Hormiguero.
Sí,
pero,
sí.
Porque,
no sé, bueno, pues porque
que me entrevisten.
Sí, y luego hemos tenido muchos problemas con lo de los programas del corazón, que la gente directamente quería salir ahí. Les valía con salir ahí.
Bueno, es que otra cosa no, pero ahí se gana dinero, ¿eh?
Sí, sí.
Y millonario no sé si llegan.
Hay algunos que se han dedicado, de hecho, a eso.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que les va bien. Luego te llevas algún que otro disgusto, mucha tensión.
Sí, pero, sí, mucho estrés.
Mucho estrés, pero...
Con lo bien que se vive siendo anónimo.
Sí, bueno, Cinta Pérez decía que de pequeña tenía dos deseos. Ser profesora, que lo es,
muy
y futbolista,
bien.
Que lo fue.
Que lo fue. Bueno, los ha cumplido
todos. Hay algunas
todos.
Que dicen, yo quiero ser tres cosas.
Claro, los ha cumplido todos.
¿Y esas tres cosas qué son?
Muy bien.
Mime Kut decía, buenos días familia, siempre quise ser cocinera y lo soy. Y además soy muy ponedora.
Uy, qué bien, ponedora y además cocinera.
Cocinera.
Estupendo.
Manu Lorenzo dice que de pequeño quería conducir y es ahora lo que se dedica desde muy temprano. Me monto en la furgoneta y hacer kilómetros.
Sí, a la gente que le ha encantado siempre lo del tema de la conducción. Bueno, pues muchos que nos escriben son ahora camioneros, transportistas y bueno, pues están en la carretera, trabajan en eso. Miguel, luego seguimos leyendo mensajes.
Okay.
Ahora tenemos que irnos con otros asuntos. A las 4:19 de la mañana te voy a hablar de que en España la tasa de fracaso escolar es bastante elevada. La hemos bajado un poco con respecto a los últimos años, pero sigue siendo bastante alta. El número de ninis también lo es. Faltan jóvenes con nivel educativo medio y eso puede ser síntoma de que seguramente nuestra formación profesional no está funcionando. Algo estamos haciendo mal. Por eso el gobierno está tratando de reformarla completamente y de dar más paso a lo que se llama o se conoce como formación profesional dual, es decir, formación profesional que está vinculada, que está pegada más cerca a las propias empresas. Para saber más sobre este tema, han hablado en COPE con Carmen Santamaría. Ella es directora del Centro de Formación Profesional Raúl Vázquez, aquí en Madrid. ¿Por qué el balance general de este tipo de educación no es muy positivo?
La formación profesional tiene un pasado que nos sigue persiguiendo, porque realmente la formación profesional es una opción de futuro para los estudiantes y muchas veces no funciona o no tiene el reconocimiento que tiene que tener, porque realmente lo que pasa es que se desconoce realmente lo que es la formación profesional, qué estudios se pueden realizar y a dónde te puede llevar.
Comparte esta opinión Juan José Carrillo Peláez, el ex coordinador de FP Dual y jefe de estudios de ciclos formativos de los Salesianos en Málaga.
Sí, sí coincido. De todas formas, yo veo un recorrido. Esto creo que empieza a cambiar y los datos realmente están ahí. Nosotros, en un momento en el que la natalidad está cayendo, sin embargo, el alumnado que tenemos en formación profesional está aumentando. En los últimos 5 años, por ejemplo, ha aumentado un 18%, ¿no?, a pesar de la bajada en la natalidad. Por lo tanto, yo recuerdo hace años que cada vez que hablamos de FP había que defenderla, había que prestigiarla porque no se conocía y porque era un poco como el patito feo de la educación. Pero veo que la sociedad se está dando cuenta de esto, las familias y los alumnos también, ¿no? Y de hecho, pues la gran demanda que estamos teniendo.
La principal reforma que ha propuesto el gobierno incluye que buena parte de los grados pasen a ser FP dual. ¿Es una buena idea esto?
Nosotros tenemos experiencia en FP dual, ya que nuestro centro, el Centro Integrado de Formación Profesional en Madrid, profesor Raúl Vázquez, inició la formación profesional dual en el año 2011. Fuimos pioneros en la Comunidad de Madrid. Y, por lo tanto, desde el 2011, el recorrido que hemos tenido ha sido totalmente de éxito. El primer año los alumnos están en el centro educativo formándose tanto teórica como prácticamente en los talleres con sus profesores. Y el segundo año intervienen las empresas, la formación continúa en empresas, se complementan todo lo que no se ha podido dar en el centro y al final pues se obtiene el título. La colaboración de las empresas, por lo tanto, es de vital importancia, es importantísimo, es un pilar en el que nos tenemos que apoyar y sobre todo tiene que ser algo que cale en la sociedad.
Bueno, en Alemania este modelo ha funcionado bastante bien, pero lo cierto es que hay dudas de que funcione en nuestro país, en España, porque no se podría tener tanta presencia en las empresas. ¿Hay una separación muy grande entre los mundos de la FP y de las empresas?
Necesitamos más implicación. Aquí sí que pienso que vamos en el buen camino. En la formación profesional convencional, los alumnos están un 15% de sus horas de formación ya es en empresas, ¿no? Es el último trimestre del año, ¿no? Son ciclos formativos de 2 años, el último trimestre son 3 meses de práctica. Entonces ahí sí que existe conexión. Pero con la formación profesional dual, como está funcionando ahora mismo, del 15% pasamos al 45% del tiempo en empresas. Por lo tanto, es un avance fundamental, es muy importante. Pero tenemos limitaciones porque las empresas tienen que conocer mejor el sistema, cómo funciona. También depende del tejido productivo de la zona donde está el centro.
Aún así, lo cierto es que la mayoría de centros tienen buenas relaciones con las empresas.
Nuestra experiencia es totalmente, totalmente positiva. Nosotros en este momento tenemos más de 100 empresas colaboradoras con el centro en formación profesional dual, en los sectores del transporte y mantenimiento de vehículos, tanto en aeronaves como en automoción, como en el sector ferroviario. Tenemos empresas como Iberia, como Renfe, como Airbus, como grandes empresas que están ahí y están no solamente acogiendo a los alumnos, sino que durante el primer año que están los alumnos en el centro formándose para poder acceder después a la empresa, reciben cursos de formación online. O sea que la relación con las empresas es maravillosa.
Pues esperamos que este modelo, si se acabe imponiendo, sea la solución y que salga bien, por nuestro bien también y sobre todo por el de los jóvenes de este país. Ahora vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 24 de la mañana.
Alguien que sepa frenar enero, alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle, hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez, cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, ¿lo entiendes? Te vas por más que lo intente y te haga siluetas de papel. No te quiero convencer, que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perder. Sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar enero, alguien que sepa que viene fuerte. Me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así yo abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente, ¿me entiendes? De vos, por más que lo intente y te haga siluetas de papel, no te puedo convencer que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo y estamos hablando hoy de, bueno, de profesiones, sobre todo de lo que queríamos ser cuando éramos pequeños, que todos hemos tenido sueños y queremos saber si los ponedores de calles, si vosotros los habéis conseguido o no. Miguel Ángel, por ejemplo, dice, bueno, pues yo me quería dedicar de pequeñito a lo que realmente me he dedicado cuando he sido mayor, militar, y creo que en esta profesión debes de tener muy seguro que así lo deseas. Feliz semana, ponedores. Claro, Miguel Ángel, igual que hemos dicho de los enfermeros o los profesores, hay profesiones que son completamente vocacionales, todas te tienen que gustar, pero algunas es que si no, no las puedes llevar a cabo directamente.
Y sobre todo, hay algunas que la familia del padre, el abuelo, ha sido militar, ha sido médico, entonces eso viene casi de familia, está en la sangre. Bueno, Víctor Manuel Martín Campos dice que estudió para tornero, para fresador y ajustador en la rama del metal y acabé de conductor repartidor. No era lo que soñaba, pero estoy conforme, soy ponedor.
Está contento.
Valeriano López Ventura dice que quería ser mecánico de coches, fue carpintero y ahora es jefe de línea en un almacén de tomates y es ponedor.
Bueno, le ha llevado la vida por caminos que no esperaba, ¿eh?
Completamente distintos. Ángel Ramírez Vicario dice que de pequeño siempre quise ser profesor y este año haré el acceso a la universidad para mayores de 45 años y empezaré magisterio.
¡Qué bien!
Soy ponedor titulado.
Cómo me gusta eso, que titulado. Además, sí, es ponedor titulado porque tiene el diploma y ahora se está tratando de sacar con más de 45 años una titulación porque era su sueño. Es que me parece estupendo, no hay edad, desde luego.
Hay que ser, yo creo que hay que ser muy valiente para con ya una edad avanzada, a partir yo creo que de los 40 para seguir estudiando, querer estudiar, a lo mejor, aunque no te vayas a dedicar a eso, pero hay mucha gente que estudia simplemente porque es una cosa que querían estudiar de jóvenes.
Y cuando tienen tiempo, cuando tienen un momento, pues lo retoman, aunque pensemos que no estamos en la edad. A mí me pasa con dos cosas, yo probablemente el inglés y tocar el piano. ¿Tú sabes que me encantaría tocar el piano?
¿Y el inglés?
El inglés es que se me da fatal.
¿Cómo lo llevas, el inglés?
No, lo he estudiado mucho, pero tendría que ponerme con ello de nuevo. Pero una de las cosas es el inglés, cuando tenga un poquito de tiempo, y la otra es el tocar el piano. Eso sí que va a ser más difícil.
Porque ¿nunca,
eso
es empezar... ¿Nunca has tocado ni una tecla?
No, es empezar desde cero.
Pero ¿y entonces no te viene a querer tocar el piano?
Me gustaría aprender a tocar el piano.
¿Pero alguna vez has tenido algún tipo de contacto con el piano?
Bueno, tengo una amiga que toca el piano y lo toca muy bien. Pero
envidia.
No, la envidia no, porque si no me habría puesto yo con 9 años, que es cuando empezó ella.
Bueno.
Pero no, me parece un instrumento muy bonito y me gustaría. Y este ponedor me da ánimos, porque oye, aunque tengas más de 45 años, te puedes poner con ello. Me parece estupendo.
Sí. Claro que sí. Mira, Arancha Oti dice que quería ser payaso, pero a mi padre le engañaron en el trabajo y entonces quise ser juez. Ahora soy magistrada y admiro a quienes hacen algo tan difícil como sacar una sonrisa.
Como hacer reír. Nosotros somos un poco payasetes aquí, ¿verdad?
¿Un poco? ¿Solo un poco?
Gracias, Miguel.
Hombre, o sea, pero es un cumplido, es algo bueno.
Es algo bueno.
Hombre, sí. Hace reír a la gente.
Sí, sí.
María Arozamena Quijano dice que su sueño era escribir y hoy viene con una gran ilusión de su primera firma de libros.
Bueno.
Porque está presentando su novela, El Enigma Errandonia.
¿Ha cumplido su sueño, entonces?
Ha cumplido su sueño.
Ha escrito un libro y los está firmando.
¿Y todo?
Y los ha editado, vamos.
Una
está
pasada,
editado.
Claro que sí.
Bueno, estupendo. Pues nada, nosotros vamos a seguir pensando. ¿Tú tienes cosas así pendientes que vayas a hacer, Miguel? De momento estás con esto, ¿no?
Acabo de examinarme de
inglés estás liado.
Y estoy todavía pensando a ver qué ceno mañana o qué como mañana.
Todavía estás liado con lo que tenemos entre manos.
Sí, sí.
Bueno, le toca hoy a Miguel P. meterse en la piel de Beatriz Calderón. No es una piel fácil. No es fácil ser yo.
Voy a calentar la voz un poquito.
No es fácil ser yo, reconócelo. Así que, pero no porque lo haga muy bien o muy mal, sino porque es muy complicado meterse en mi piel en muchos aspectos. Miguel, ponte con ello. ¿Qué cosas nos traes? Pasan cositas y tú nos las cuentas.
¿Te gustan las películas, a que sí?
A mí sí.
¿Te gusta el cine, eh?
Sí.
Lo sabía. Pues mira, si te gustan encima las películas de espías, en la vida real, pocas veces nos enteramos de los problemas diplomáticos que surgen a diario entre países.
Eso es verdad.
Es algo que no suele salir en primera portada.
Lo tienen,
¿no?,
de secretitos.
Bueno, pues de hecho, nadie hubiera sabido nada de lo que ha sucedido esta semana pasada entre Reino Unido y Rusia si no llega a ser por los papeles que perdió un funcionario británico en la parada de un autobús. Cuidado, porque estamos hablando de documentos clasificados sensibles para la defensa del país.
¡Algo hay!
Ay, tú imagínate el funcionario.
Imagínate
el funcionario que perdió los papeles, en la parada de un autobús. Madre mía.
Bueno, pues es que la cosa es muy seria. En esos papeles había correos electrónicos e informes relacionados con un buque de guerra británico que navegó la semana pasada por las aguas de la península de Crimea, anexionada a Rusia en 2014.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues al parecer Rusia lanzó disparos de advertencia para expulsar al barco de lo que considera sus aguas territoriales, a pesar de que la comunidad internacional sostiene que pertenecen a Ucrania.
¡Qué fuerte!
Es que aquí hay tema, Miguel.
Bastante
aquí
fuerte
hay lío.
Y un lío. O
sea, aquí hay
es
lío.
Es un follón lo de
aquí
la diplomacia,
lío,
lo de las aguas,
claro,
y todo,
o sea,
eso.
Rusia dice que esas aguas son suyas, la comunidad internacional de momento no lo reconoce así, dice que son de Ucrania, y entonces hay un barquito británico que pasea por las aguas.
Un barquito chiquitito.
Un barquito chiquitito.
Que pasea igual por donde no debería estar paseando. Bueno, aquí yo te lo estoy contando como si tal cosa, como si no fuese nada. Pero estamos hablando de dos de las grandes potencias mundiales.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Si Rusia y Gran Bretaña
se
calientan...
Nos liamos todos.
Vamos, aquí se lía una parda. Rusia incluso convocó al embajador británico en Moscú para decirle que no iban a tolerar más provocaciones. Y aquí los curritos de a pie, si no es por la pérdida de esos documentos, es muy probable que no nos hubiésemos enterado de nada.
Yo estoy flipando.
Es que todo esto que hemos contado aquí ahora mismo, esto se habría mantenido como alto secreto si no llega a ser porque se pierden estos papeles.
La de cosas...
Y nos enteramos.
La de cosas que pasarán, la de follones que tendrán entre los países...
Bue.
Que a lo mejor tú dices, es que la amenaza... Estoy a punto de pulsar el botón nuclear.
Total. Y no lo sabemos.
Y tú aquí,
y no lo sabemos. Claro, tú te enteras solamente cuando revienta el tema. Miguel.
Igual nosotros estamos hablando de esto y ellos están discutiendo.
Sí, sí, ahora hay gente discutiendo sobre esto.
Diciendo que te ataco.
Rusos y británicos.
Ten huevos.
Eso, sujétame el cubata. Y nosotros aquí haciendo un programa de coña como si tal cosa. Y te enteras pues 2 días después. Y dices, pues mientras que nosotros estábamos de risitas, mira lo que se estaba cocinando.
Casi nada, casi nada. Bueno, en Poniendo las Calles estamos hartos de hablar de la suerte que tenemos de vivir en España. porque tenemos suerte de vivir en este gran país.
Pues ¿y dónde aún puedes tú comer llena, croquetas? En cualquier momento.
Pues justo croquetas yo creo que en ningún lado, ¿no?
Nada más que en
yo
España.
Yo croquetas no he visto en ningún otro
hombre,
lado.
Hombre, claro que no. Eso es pues español.
Otro punto más a favor de España.
Eso es español, las croquetas.
Y va España. Bueno, pues en un país, nunca es mal digo para decirlo.
Te ha quedado como al pulpo.
Nunca viene mal. Un país donde todo el mundo tiene derecho a una sanidad pública, también de calidad.
Sí.
Noticias como la que te cuento hoy nos ayudan a reafirmarnos. Sí. Un hombre que ha pasado 4 meses ingresado por COVID-19 acaba de recibir la factura del hospital.
En Estados Unidos, ¿no?
Casi en Estados Unidos. Y si te digo a lo que asciende, lloras. Vea, es que estamos hablando de casi 3 millones de dólares.
¿Pero qué invento es esto?
Imagínate que te ingresan por COVID y que cuando sales te dan un papel en el que dices, pues debes 3 millones de dólares.
Claro, es que el paciente igual estuvo tanto tiempo ingresado, estuvo en coma, te despiertas y te llega el médico y te dice, buenos días.
Y a la familia.
Te saca el ticket.
Y dice, lo que tienes es esto.
Al contado, por favor. ¿Con tarjeta o...?
Qué horror.
Si desgranas la factura por conceptos, ves que solo de radiología le han cobrado $15,535. La estancia en la UCI ha ascendido a $325,000. Y la de laboratorio a $350,000.
¡Qué brutal! ¡Qué brutal, eh!
O sea, es una pasada. Es qué una pasada. Brutal. En este caso, el hombre no va a tener que asumir los costes.
Hombre, imagínate, 3 millones de dólares por haber enfermado de una cosa que es que encima es una pandemia mundial. Pero, o sea, que además es una cosa que dices, bueno, es que qué fuerte, ¿eh?
Bueno, es que
me parece tremendo.
Tú imagínate que no tienes el dinero. No, ni no. Seguro ni nada. ¿Qué
no,
haces?
No, que hay gente que se tiene que hipotecar o hay gente que la han tenido... En Estados Unidos ha ocurrido gente que se tenía que operar del corazón y no ha podido operarse.
Porque
no tienen el dinero. Es muy grave.
Es una pasada. Uh-huh. Bueno, tiene seguro privado y es el que le va a pagar la factura.
¿Sí?
Y en caso de que no lo tenga, será el Estado el que lo pague al haber sido por COVID.
Sí, al haber sido por COVID, que
bueno,
sí, la administración Trump dijo que se iban a responsabilizar y ahora la de Biden lo mismo.
Bueno, uh-huh. Pero esta factura de la que te he hablado es la récord en Estados Unidos por un ingreso debido a la pandemia.
Uh-huh.
Porque hasta ahora este dudoso honor lo tenía Michael Flor, un hombre de 70 años cuyos gastos médicos ascendieron a $1,2 millones.
Sí, aquí en España se empezó a hacer que cuando tú ingresabas te daban no una factura para que la pagues, pero sí el desglose de lo que costaba tu ingreso en el hospital para que seamos conscientes de lo importante que es tener una sanidad pública.
Pues me parece genial.
Y entonces sí, se daba, por ejemplo, si te estabas en la UCI o si te habían hecho una radiografía o si te daban el desglose. Claro, es que hay veces que nosotros nos rompemos una pierna, nos escayolan, te hacen las radiografías, luego te operan, tal, no sé qué, no somos conscientes de que lo mismo estamos, eso le ha costado a las arcas 30.000 o 40.000 euros.
Que cuando vemos estos ejemplos nos damos cuenta, claro, de la suerte que tenemos.
Sí, sí, de que, o sea, es que cuesta un dineral suerte que nos atiendan en un hospital. Bueno, pues estupendo.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de superhéroes. ¿Ah? A unos les gusta Batman, como a mí.
Y a mí.
Otros son más de Spiderman, como yo también. De Thor.
A mí. Y el actor que hace de Thor.
No lo dudaba. Y los hay clásicos y sienten pasión por el Hombre de Acero.
¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave!
¡Es un avión!
¡Es Superman!
Chan, chan, chan.
Mola
chan,
la
chan,
música, chan, ¿verdad?
Mola mucho. Bueno, hasta los más pequeños saben que todos estos personajes son de ficción. Por si alguno no lo sabe, son de ficción.
Sí.
Y que en realidad, pues no existen. Pero claro, esto...
Ya estás molestando.
Esto, a ver...
Es que nos gusta soñar que lo mismo sí existen los superhéroes.
Hombre, Superman es más complicado. Batman igual sí.
Ay,
si
Batman,
se pone un millonario...
Sí. Un hombre con mucho dinero, que se haga muchos artilugios.
O Iron Man. Elon Musk dicen que quiere ser Iron Man.
¿Sí? ¿Y se puede?
Pues hombre, está forrado.
¿Tú crees que va a poder?
Si se lo propone... Yo creo que sí, se hace un traje.
Me parece maravilloso.
Bueno, cuesta mucho más entenderlo si da la casualidad de que tu tío es Superman. O sea, si tu tío es Superman, tú crees que Superman es real.
Claro.
Porque no vas a creer a tu tío.
Porque tu tío
Si ves a tu
existe.
Tío con el traje, al menos en la gran pantalla. Eso le pasa pues al sobrino de Henry Cavill.
Es muy guapo.
Henry Cavill, por favor. Es muy guapo.
Es muy guapo.
Es muy guapo, Miguel.
Os dejo solas.
Es que me has hablado del Superman más guapo. Hay otros Superman que no han sido tan bonitos.
¿Quién? ¿Suelen ser guapos? ¿Suelen ser guapetes? Este parece que está muy, muy, muy mazado.
Este muy guapo. Este es muy guapo, como dice esta.
Bueno.
Bueno, te dejo continuar.
Bueno,
ya babeo en otro
momento. Babees más, por favor. Te hablo de Thomas, que es sobrino de Superman, de Henry Cavill. Uh-huh. Este niño británico aseguró en clase que su tío era Superman. La profesora, que no sabía el parentesco que tenía el pequeño con el actor, le discutió que esto pues no era posible porque los superhéroes no existen. Pero Thomas no cedió y le dijo que se lo iba a demostrar. Efectivamente, así lo hizo. Un día el pequeño se presentó en el colegio y lo hizo con Henry Cavill.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
Es que yo me estoy imaginando el panorama en el colegio después de haberle discutido al muchacho que no existe Superman, que tu tío no es Superman, que tú te presentes con tus santas narices con Henry Cavill
de
la mano.
Así, me lo imagino así, apoyado en la puerta diciendo ¿qué? ¿Ahora qué?
Que además, es que además Henry Cavill mide cerca de 1,90. O sea, tú imagínate ir con ese bicho y decir que no es Superman, aquí le tienes. Y además con el traje y todo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hombre, es que igual, hombre, ya que haces la gracia, por así decirlo, pues que vaya con el traje.
Sí, claro, hombre. Y llevaría el
y que
rulito.
Que pegue un puñetazo o algo.
Y llevaría el rulito y todo aquí en...
Bueno, haría que hubiese ido con las gafas, si hubiese arrancado ahí el traje.
Pero dices tú lo de pegar. Superman es que es súper noble y súper pacífico, salvo que toque las narices.
Y súper que vea.
Y súper guapo y súper atractivo. Y súper guapo, ¿no? O sea, que anda Henry Cavill.
Bueno, vamos con lo último de Ana Torroja, que ha sido todo un bombazo. La ex de Mecano ha unido fuerzas en esta ocasión con otra diva de la movida madrileña, con Alaska. Por primera vez, las dos artistas colaboran en este Hora y Cuarto, que es como se llama el single del próximo disco de Torroja.
Qué maravilla escuchar a Ana Torroja de Mecano y Alaska, que nunca, nunca, tú imagínate, se conocen desde los años 80, nunca habían colaborado y aquí las tenemos a las dos.
Los dados de la acción. Qué poco me ha durado guardarme el corazón. Ahora estoy danzando al ritmo del amor. Deprisa, yo digo despacio.
Pa' ti todo es poco, pa' mí demasiado.
Te pido un minuto,
me das hora y cuarto, me das hora y cuarto.
Irremediablemente no lo pude evitar y me borré porque me diste la mano. Si me mostraste que de nuevo sería igual. Sería igual. Qué poco me ha durado guardarme el corazón.
Ahora estoy danzando al ritmo del amor.
Tú dices deprisa, yo digo despacio.
Para ti todo es poco, para mí demasiado.
Te pido un minuto.
Me das hora y cuarto, me das hora y cuarto.
Los que somos muy fans de estas dos mujeres estamos encantados con esta colaboración y con esta canción que hoy suena en Poniendo las Calles. Aquí estamos, son las 4:42 de la mañana en directo en la cadena COPE y nos vamos a quedar contigo hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Pero antes hay que abrir nuestro teléfono, el 950-6006. Hoy lo ha marcado Antonio y le damos ya los buenos días. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas?
De Málaga.
Desde Málaga. ¿Y qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Pues mira, yo tengo una vaquería de vacas de leche.
Ajá, tienes vacas de leche. ¿Y a esta hora?
Sí.
¿Y a qué hora te pones a la faena?
Pues a las 3:30, por ahí.
3:30 ya estás en la vaquería, ¿no?
Claro.
Y dime un poquito, ¿en qué consiste el trabajo, Antonio?
Pues nada, pues aquí metemos las vacas aquí en la vaquería, las ordeñamos y ¿sí? A las 8 de la mañana por ahí pues llega el camión de la cisterna por la leche.
Sobre las 8 de la mañana.
Sí, ya llega por la leche llega un termo y se la llevan para allá ser distribuida.
Muy bien, pero luego queda mucho trabajo por delante porque luego hay que seguir cuidando de las vacas.
Que si comida, que si limpiar, que si... Fue, mil cosas.
¿Cuántas vacas tienes, Antonio?
56.
¿Y son buenas? ¿Dan buena leche?
Sí, muy buena, muy buena.
Sí, tienes contentos, ¿no? A los que van luego a recogerla.
Sí, no, pues no da publicidad, no quiero decir el que recoge, el que se lleva la leche, la marca.
Bueno, Antonio, no hay ningún problema.
Sí, Puleva se la lleva.
Muy bien, y entonces, bueno, pues son las vacas de Antonio. Tú imagínate lo que estamos haciendo los ponedores de calles por la noche, algo tan importante como esto, para que luego podamos tener la leche que más nos gusta en los estantes de los supermercados, que parece que a veces, como nosotros lo que vamos es al supermercado y compramos, ¿verdad?, el brick de leche, creemos que viene del aire, pero del aire nada.
Sí. Creemos, ¿no?, que viene del cartón.
Claro, que viene del cartón, y del cartón nada. Eso tiene todo un proceso, no. Y tenemos a Antonio trabajando en ello. ¿Desde cuándo tienes la vaquería, Antonio?
De toda la vida.
¿Era antes
Es familiar, de abuelo, de padre, y yo hijo, de toda la vida.
Claro, o sea que es una empresa familiar, la heredaste y ahí has seguido con ella, ¿no?
Sí, has seguido con ella. Ya no corren buenos tiempos, pero bueno.
Ya.
Ya, no está, ya las cosas están muy mal pagadas, ¿me entiendes?
Ya supongo.
Pero bueno, ya estoy acostumbrado a ello.
Bueno, llevas toda la vida dedicándote a esto, supongo que habrás tenido varios vaivenes, ¿no?, en el precio.
Sí, siempre, en estos tiempos ya los precios son muy, muy, muy,
muy
malos,
bajos,
muy baratos.
Muy baratos. Madre mía, y con todo el trabajo que necesita y con todo lo que hay que invertir en la vaquería.
Ahora invierte vacas que yo he traído, vacas que cría, que te sale en una pasta.
Claro.
Y ahora te dan, tú pagas por un litro de leche en un supermercado de eso, a lo mejor un euro.
Sí.
Y a mí me dan 25 céntimos.
Tú imagínate un cuarto del precio final.
Nada, no me queda nada.
Madre mía, Antonio.
Para mal vivir.
¿Qué situación? ¿Trabaja mucha gente contigo, Antonio?
No, estamos yo y una hermana mía.
¿Lo estáis llevando los dos?
Sí.
¿Y luego tiene visos de que el negocio continúe en la familia? ¿Tenéis algún...?
Bueno, yo ya creo que va a quedar en mí.
Ahí se le pone punto y final, ¿no?
Sí, porque es que ya es inhumano, ya no se puede llegar más. Yo lo único que tengo ya es nada más es sobrevivir aquí porque... Estoy acostumbrado ya a, como dijo el otro, a mal vivir, pero ya la juventud que viene atrás...
No está interesado.
Eso no lo... ¿Qué va? Si estás levantado de las 3 de la mañana hasta el otro día por la noche, porque después la tienes que ordeñar otra vez mañana por la tarde.
Hombre, claro.
O, si te empiezas ahora a las 3:30, mañana a las 4 tienes que empezar por la tarde.
Otra vez. ¿Cuándo, más o menos, cuántas horas le llegas a echar en la vaquería?
Pues las 24 horas, porque siempre hay alguna vaca que a lo mejor tiene que tener alguna cría.
Bueno, esa es otra.
Tienes que esperar por si la cría viene mal, tienes que llamar veterinario. Son problemas nada más. Entonces, pues duermes un rato, te despiertas. No vives tranquilo.
Claro. Bueno, Antonio, pero gracias a gente como tú... Tenemos nosotros leche luego en el supermercado y por eso nosotros damos voz en el programa, para que nos contéis las cosas que estáis haciendo y las valoremos, porque las valoramos muy poco.
Sí, pues no, porque es lo que tú dices, que llegas allí, lo ves en el cartón y te crees que eso lo han llenado allí, pero que va, eso tiene un proceso muy largo.
No somos conscientes, sí, del trabajo que lleva detrás por parte de algunas personas. Pues Antonio, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues mira, llevo ya tiempo, lo que pasa es que siempre que voy a llamar, llamo y a lo mejor estoy con la máquina ordeñando.
Ya.
Y llamo otra vez y pues llevo desde el 2017 o por ahí, creo.
Wow. Bueno, nosotros empezamos en el 2015, así que casi ponedor desde el principio.
Sí, porque yo dejo a Beatriz, la excuso y casi enchufo con ustedes.
Claro, vamos seguidos.
Sí, yo Beatriz la pongo y a las 3:30, los domingos que sale Arjona.
Sí.
Sí, a las 3:30 que yo me levanto, sobre las 3, está Arjona los domingos, Rosa Rosado los viernes.
Claro, ¿nos conoces a todos?
Sí.
Los que trabajamos de noche. Pues Antonio, por ese trabajo, por ese sacrificio a lo largo de toda tu vida, nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Un placer hablar con ustedes, ¿eh?
Gracias a ti por escucharnos y por haber llamado.
Nada.
Un beso enorme, te dejamos con las vaquitas.
Venga, muchas gracias.
Cuídalas, un beso.
Nada.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:49 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Sí. Vamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un coche seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
...50 minutos pasan ya de las 4 de la mañana... ...y esta sintonía nos dice que está con nosotros... ...Jorge Casesmeiro... ...hoy nos va a hablar sobre la pandemia... ...porque Estados Unidos... ...lleva un mes investigando a fondo... ...el origen de la crisis sanitaria... ...y esto claro, supone investigar... ...los experimentos de coronavirus en Wuhan... ...incluso los que fueron financiados desde Washington... ...Jorge Casesmeiro, buenos días...
...buenos días Bea, buenos días ponedores, sí señor... ...mira, investigándose a sí mismos... Los Estados Unidos pueden responder algunas preguntas claves sobre el origen del COVID-19. Vamos a ponerle una interrogación, pero este es el título que me puso al final el editor del último artículo que he publicado pues este mes de junio allí en Estados Unidos en la revista Independent Science News.
Tu análisis, Jorge, parte del plazo que ha dado el presidente Biden a las agencias de inteligencia de Estados Unidos para resolver este enigma.
Pues así es. Recordemos que el pasado 26 de mayo, pues Biden dio 90 días a sus servicios de inteligencia, son la comunidad de inteligencia, la forman creo 18 agencias, pues para hacerle un informe que será público sobre el origen de la pandemia. Había dos motivos fundamentales para hacer esto. Uno más explícito y es que Estados Unidos, pues lanzaba así un mensaje a China. Decir, mira, si tú no colaboras o obstaculizas esta investigación, pues no tenemos más remedio que hacerla nosotros con todas las herramientas a nuestra disposición. Y luego, por otra parte, también yo creo que la administración de Biden presiona a su propia comunidad de inteligencia, que ya en enero había emitido la anterior administración un informe donde decía que tenía información, pues que quiere, yo creo, el presidente Biden que aclare, que cuenten todo lo que sepan y que se esfuercen por buscar todas las respuestas con todas las herramientas que ellos tengan a mano, claro.
Claro, el problema es que parte de esa investigación supone también investigar en los propios Estados Unidos.
Eso es lo que debería suponerse, lo que tendría que ser también, porque efectivamente la hipótesis de que una pandemia de coronavirus pudiera haber tenido su origen en un laboratorio de Wuhan, pues fuerza por lógica que los Estados Unidos aclaren el entramado relativo a su participación, a su financiación, a los experimentos de alto riesgo con coronavirus llevados a cabo en Wuhan, concretamente el Instituto de Virología de Wuhan, que han sido financiados directa o indirectamente desde Estados Unidos, ¿no?
Entiendo que aquí hay varias polémicas, lo arriesgado de estos estudios y en qué contexto fueron financiados.
Efectivamente. O sea, en primer lugar, estamos hablando del qué. O sea, hablamos de algunos experimentos que consistían en modificar genéticamente coronavirus para lograr que infectasen a las células humanas, los famosos de experimentos también con de ganancia de función llamados, ¿no? Es decir, son experimentos potencialmente pandémicos en sí mismos, ¿no? Y luego ya la comunidad científica estaba dividida, si debían hacerse o no. Y luego, en segundo lugar, ¿dónde? Es decir, que fueran financiados los experimentos realizados en Wuhan, tuviesen financiación estadounidense. Y luego, en tercer lugar, el cómo, ya que esa financiación fuera pública y se produjera. O tiene que aclararse exactamente el hecho de que se produjera durante un periodo de moratoria y luego de control pues impuesto por el gobierno a este tipo de experimentos. Me refiero a la moratoria que impuso el gobierno de Obama en el año 14 y luego que fue modificada por un sistema de control y supervisión por el gobierno de Trump. Entonces es muy importante que eso se llegue al fondo de cómo ha sucedido esa financiación, ¿no?
Claro, y esto es lo que debe investigarse en profundidad.
En profundidad, o sea, sin ningún tipo de límites, con poder de registro y de acceso a toda la documentación, ya se están desclasificando muchos correos electrónicos, etcétera, y también, digamos, con citaciones donde tenga tengan que declarar personas, funcionarios o digamos o agencias privadas que han colaborado con, que han recibido financiación, pues bajo pena de perjurio, que eso en Estados Unidos es una cosa muy seria. Si eres parte del gobierno, tú no puedes, digamos, mentir al Congreso en un tipo de audiencia pública, ¿no? Entonces, esta es la clave, porque además aquí Estados Unidos no necesita el permiso de China, ni necesita la colaboración de la Organización Mundial de la Salud ni de la ONU. Es decir, esto es algo que pueden hacer ellos consigo mismos, si realmente quieren llegar al fondo, ¿no? Y si esto puede arrojar pues algo de luz sobre el origen de la pandemia, o bien ya simplemente, aunque no fuese así, sobre la forma en cómo funcionan estos institutos científicos, que son los más potentes del mundo, hablo de los institutos nacionales de salud, que se dedican a la investigación de alto riesgo con patógenos, también pandémicos, pues yo creo que no hay tiempo que perder a la hora de aclarar todo esto, ¿no? Y que sentaría un ejemplo también para otros países.
Tenemos que decir que es que ya se ha perdido más de un año y medio. ¿Por qué no se ha hecho antes?
Pues mira, esta es la otra controversia, ¿verdad? La ocultación, la ley del silencio que ha imperado en el mundo entero sobre el posible origen artificial de esta pandemia. Y hemos vivido una verdadera operación mundial de desinformación, donde un colectivo de científicos publicando unos artículos que calificaban de teoría de la conspiración, eso fueron, digamos, pues acreditados por institutos científicos importantes y, por ejemplo, la propia Facebook pues bloqueó información relacionada con esto, ¿no? Entonces, de esto han participado grandes instituciones científicas, políticas y mediáticas del mundo entero. Había mucho miedo a esta posibilidad, que ahora ya se considera viable, que puede haber sido, y al hecho de que, en realidad, también la ciencia pues tuviera que sacarnos de una pandemia que había sido provocada por la propia ciencia, ¿no? Esto era pues bastante escandaloso.
Bueno, pero el virus también podría ser de origen natural.
Esto hay que recordarlo siempre. O sea, ahora mismo no hay pruebas concluyentes para afirmar ninguna, rotundamente ninguna de las dos hipótesis, ¿no? Y también quiero adelantar a los oyentes de Moriendo las Calles que pronto unos 25 científicos de todo el mundo favorables al origen natural o a la zoonosis pues van a publicar una carta abierta. Esto es una pequeña promesa que os adelanto. Yo espero que en esta carta abierta pues sí que se retracten, por lo menos, de los que lo hayan hecho en el pasado, de haber calificado de teóricos de la conspiración a sus colegas que se decantaban por la teoría contraria, la posibilidad del laboratorio o de investigarla, porque yo creo que esa es la clave, que la búsqueda sigue abierta y que aquí lo que hace falta es querer buscar la verdad abiertamente, debatir y sobre todo pensando que esto nos va a ayudar a prevenir y a manejar futuras pandemias mejor.
Pues sí, seguro que volvemos a este tema porque es muy interesante, como todo lo que nos cuenta siempre Jorge Casesmeiro. Un saludo y hasta el próximo lunes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 4:57 de la mañana. En nada, en un momentito llegamos a las 5 de la mañana, pero nosotros seguimos poniendo las calles y ahora escuchando a Muse. En nada, también leemos los mensajes de los ponedores, que seguimos aquí liados con las profesiones. Influye lo que decías antes, de que a veces los trabajos de los padres, ¿no?, de los abuelos pueden influir en ti y en lo que termines siendo. Gutenberg, por ejemplo, dice, pues mira, la verdad es que a mí me hubiese gustado ser militar, pero al tener mi padre una imprenta, pues terminé siendo impresor. Y nos manda un saludo desde Zaragoza, las cosas que pasan cuando tu familia, bueno, pues alguien tiene un negocio que te ves un poco arrastrado. Bueno, son las 4:59, si nos acabas de sintonizar te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial porque en la próxima hora te vamos a hablar de un proyecto solidario que junta a Mozart y a los Beatles. Es algo maravilloso. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.